Son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Este es nuestro himno, este es nuestro sentir.
Suena el despertador, una voz te acompaña antes de que salga el sol. Sintoniza la radio, pon en marcha el motor. La aventura comienza antes de que salga el sol. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles con el corazón. Con el pulpo despiertas, su música y su voz acompañan tus pasos, no estás solo, ponedor. La vida tiene ritmo, el día será mejor si pones su sonrisa y cantas tu canción. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles con el corazón. Que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles con el corazón.
Esta es la versión que nos grabó Pablo Perea, que nos grabó Alberto Comesaña. A los dos les doy un abrazo y las gracias. Es nuestra canción, es la canción que define perfectamente las cosas que hacen los ponedores de calles, la gente que vive al revés y que aporta para construir cada día una nueva jornada. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Fíjate, tenemos por delante cosas súper interesantes. Vamos a hablar dentro de nada con Diego López Peralto, es psicólogo sanitario, que nos va a hablar de cómo influye el confinamiento en nuestro estado de ánimo. También nos va a dar las claves para llevarlo lo mejor posible, así que vamos a atenderle con muchísima atención, porque seguro que nos va a ser muy útil lo que nos cuente Diego Lopa dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Tenemos más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a ofrecerles a los ponedores de segundo plato?
Bueno, lo primero es que hay que despedir a nuestro artista de la semana. Vamos a resolver también el misterio sobre la parodia que hemos interpretado en antena, que yo creo que, oye, ha sido bastante clara. Están llamando muchos ponedores, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Y yo creo que no ha sido de lo más difícil que podíamos haber hecho. Y como siempre, a pesar de las adversidades, seguiremos poniéndole pues música y una sonrisa a la vida, Pulpo.
Genial, a eso de las 6:10, 6:15 aproximadamente le daré la del pulpo a Herrera, y hasta entonces hay que poner muchas calles. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es escuchar la cantidad de mensajes, de notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan, los ponedores tienen que contarnos cosas interesantes.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, te llamo de un pueblecito de Toledo que se llama Burujón. Somos unos 1.200 habitantes y gracias a Dios aquí todavía no tenemos ningún afectado. Y pues aquí me tienes levantada. Me acabo de preparar 150 croquetas porque dentro de un rato me voy a trabajar y soy ponedora.
Hola, muchas buenas gracias. Noches. Me encanta el programa este. No hace mucho que lo escucho, pero desde que lo escuché la primera noche es que me quedo sin acostarme por escucharos. Me relaja mucho. Estoy encantada, vamos. Qué simpático es el pulpo. Y Beatriz, Bea, buenísima, me encanta también. Un abrazo.
Buenas noches, pulpo. Buenos días. Ya.
Muchas gracias.
Camino en la ruta, poniendo las calles, y se agradece muchísimo desde el corazón que estéis en la radio, tanto vosotros como Tiempo de Juego cuando lo escucho, porque normalmente por la autovía, yo me dirijo hacia Madrid, por la autovía siempre hay coches, siempre va entretenido, y desde este estado de alarma no hay ningún coche, vamos siempre solos, y la verdad que nos dais compañía, nos hacéis reír, nos hacéis muchísimo más ameno el viaje. Muchísimas gracias y que nadie salga de casa, excepto los que tengamos que trabajar.
Buenos días, España. Desde Soneja, Castellón, soy Pili. Y en mi balcón, la bandera. ¡Viva España! ¡Soy ponedora!
Muchísimas gracias por los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Ponedores y ponedoras que estáis ahí aportando para construir una nueva jornada, gente solidaria, gente que sale a echar un cable. Hay muchos enfermeros, hay muchos sanitarios que salen ahora a trabajar, que han estado descansando un par de horitas y se vuelven a los hospitales. Y la verdad que hay un montón de mensajes. Solamente tienes que asomarte a facebook.com/poniendolascalles para comprobar que todo lo que digo es real, que aquí no nos inventamos nada, que sois vosotros los que estáis contando las historias y sois vosotros los ponedores, la audiencia, los que hacéis grande este programa de radio, porque es vuestro programa de radio. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole! ¡Ole!
Mucha gente que está con nosotros en las carreteras, en las fábricas, en las camas, gente que está aportando para levantar todo un país. Así que arriba los corazones. Repartos ahora mismo, gente que está con la gasolina, gente que está ahora mismo sacando el pan de un lado a otro. Gracias, Angelito Maqueda, un montón de hornos de pan donde están cada uno aportando su granito de arena. Dice Luis Manuel Mediano, Pulpo, propuesta seria para esta noche, 20 de marzo a las 10. Todo el mundo con un cubata en la mano en el balcón. Botellón nacional, máxima difusión. Luis Manuel, ahí estaremos y Bea, me imagino que también.
Bueno, yo balcón no tengo, pero yo voy a salir a la ventana, aunque sea a tomarme una cerveza.
Lo primero que tenemos que hacer es saber el tiempo que tenemos, saber cómo, qué es lo que va a suceder a las 10 de la noche. Zaida, ¿cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Hola, buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy hemos cambiado hace apenas 20 minutos más o menos de estación. Hemos dejado atrás el invierno, nos adentramos en la primavera. Pero ojo, porque esto no va a hacer que cesen las lluvias, porque el fin de semana va a estar pasado por agua. Comenzamos el viernes con un frente atlántico que dejará precipitaciones localmente fuertes, sobre todo en Andalucía y en Extremadura, aunque habrá lluvias también de forma más débil en Valencia y en el norte de las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas para este viernes, van a descender las diurnas, excepto en el litoral mediterráneo y en los archipiélagos. El sábado continúan las precipitaciones en casi toda la península, en Baleares, Canarias, en Ceuta y Melilla, y además serán localmente fuertes en Extremadura y Andalucía, y van a descender las diurnas en la vertiente atlántica y en Canarias en cuanto a las temperaturas. Y para el domingo se van a mantener las temperaturas como hasta ahora, más o menos, precipitaciones en todo el país. Podrán ser localmente fuertes en el sur de Cataluña y en la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias, Zaida, por contarnos el tiempo. Hay un montón de gente, claro, depende del tiempo que vaya a hacer, pues muchas veces para el tema del campo. Los agricultores también nos escuchan y estamos como siempre con ellos, con la gente que aporta desde tantas y tantas campos. Hay gente, como por ejemplo, aquí tengo el mensaje de Rodolfo, dice Pulpo, aquí en Jaén ahora mismo estoy entre olivos y me encanta sacarme el transistor y escucharte cada madrugada, porque A la vez que yo estoy aquí, sé que mucha gente está trabajando en un montón de actividad. Es impresionante la cantidad de mensajes, Bea, que nos están dejando los ponedores.
Muchos. Tenemos a Stanislao, por ejemplo, que dice: nunca me he visto en algo parecido, pero tengo la esperanza de que esto nos va a servir a todos para ser mejores personas, más servidores, más solidarios con los demás, porque siempre se saca algo bueno de las cosas que ocurren malas. Y no le falta razón a Stanislao. Sí. Javier del Campo está en Valladolid a poner las luces, aunque sean las de la cocina, el baño y el salón, de ruta por el pasillo. Me voy a hacer 10 kilómetros y luego ducha y desayunar. Ese es el plan de Javier para este finde. Perfecto. El de Manuel dice: como yo tengo que salir a trabajar a diario, de momento no llevo mal el confinamiento. Este finde habrá que echar algo de imaginación, porque no se debe estar todo el finde en el sofá, así que igual pues subo por las escaleras del bloque un par de veces o tres a día. Claro. Y prepararé alguna comida rica, y si hace bueno, pues comeremos en la terraza que tenemos en casa.
Genial, la verdad que nuestros ponedores nos dan muy, muy buenas ideas. A pesar del confinamiento se pueden hacer cosas, y la verdad que me gusta mucho que sentir que la gente está viva y que tiene sus planes de trabajo y de actividad. Dice José Eduardo Izquierdo: buenos días, Pulpo, Bea y Zaida. Ahora mismo camino al trabajo para coger el camión y repartir combustible. Soy ponedor, nos dice José Eduardo. Y la verdad que hay que esperar que den las 6 de la mañana para informarnos y entretenernos con Carlos Herrera. Y como contamos con Gonzalo Zavalla, que está en el equipo de Herrera...
Sí, pues pero vamos... de momento no ha bajado. Tienen también un poco de lío. Yo tengo algún mensaje más a la espera de que pueda bajar Gonzalo. Marisa, por ejemplo, que dice que está en la churrería Pulpo. Nuestra Marisa Rubio.
Hombre,
normalmente suele estar en la churrería. ¿Y tú te acuerdas que yo te preguntaba... ¿qué van a hacer los churreros? Porque, claro, ellos forman parte un poco del sector de la alimentación, pero distribuyen sobre todo, mayoritariamente, tanto a bares como restaurantes, como hoteles. Claro. Y si esos están cerrados, ¿ellos qué hacen? Pues efectivamente han tenido que cerrar. Dice que está en Loeches cuidando nietos, haciendo comidas, limpiando, que buena falta nos hacía. Preocupada porque tengo cuñadas en la unidad militar de emergencia, en enfermería, guardias civiles... Y Marisa nos dice que a ver si esto acaba pronto. La verdad que es una pena.
Lo que no sé es si tenemos permiso en el decreto para poder salir a comprar churros. Que tendría que haber un permiso. Si alguien quiere salir a comprar unos churros, pues a lo mejor no lo tenemos permitido. Y pues, sería una pena, porque es algo que puede apetecer y mucho.
De momento parece que no. Pero también tenemos a Jorge Legaza, está en Granada. Dice que vamos a por 7 días de encierro ya. Tengo muchas tareas de limpieza en general. Por ejemplo, pintar, hacer la comida, tengo cenas... Dice, no sabes si hay plaza en Alcalá Meco o en otro centro penitenciario, porque yo me iría como voluntario, seguro que trabajo menos. Claro. Dios, cómo echo de menos, de verdad, mi restaurante y mis 24 horas de trabajo. Ahora la gente está echando de menos ir a trabajar.
Hombre, claro.
Tú imagínate, ¿eh?
Hombre, claro.
Lo que es que no te permitan hacer algo, que terminas echándolo de menos. Pulpo, que sepas que tenemos ya a nuestro compañero aquí con nosotros, ¿vale?
Genial. Pues mira, yo voy a dar la bienvenida y las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Rocío Pérez Prieto, Rubén Montero, Carlos Ripalta, Antonio González, José Montero Jiménez, Manuel Jesús Vélez, David Mortera, Antonio Moreno, Alfredo Pérez, Álvaro Rubio Pérez, Granja Roque, Badigüeña Coiño, Antonio Anéstar, José Manuel Suria, Dolores Vascón, Rosa Risco, Sergio Peña García, Fernando Martín, Carmen de Castro o Jesús Zaragoza. Son ponedores que nos han seguido los últimos minutos. Es impresionante la cantidad de gente que estáis ahí, que nos lo demostráis. Somos ya 47.025 los seguidores que tiene este programa en Facebook. Estos son seguidores de Facebook, no oyentes, seguidores de Facebook, 47.025. Si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. A partir de las 6, Herrera en COPE. Gonzalo, ¿qué traéis hoy al programa? Buenos días.
Muy buenas, Pulpo. Hoy es viernes. Es viernes, es verdad que es un viernes atípico para muchas personas que no podrán salir a disfrutar del fin de semana al exterior, pero oye, eso estarás de acuerdo conmigo que eso no significa que haya que dejar de disfrutar el viernes y de dejar de disfrutar el fin de semana. Como sabes, todos los viernes a las 10 de la mañana toca sesión de Radio Carlitos Deluxe y hoy es turno del grupo Cantores de Hispalis, formado por Juani y Pascual.
Hombre, y estuvieron hace 2 años poniendo las calles con nosotros. Los Cantores de Hispalis han sido siempre un grupo que nos ha dado muchísima vida. Cuando teníamos que pinchar una sevillana, siempre acertabas con una de las grandes canciones de los Cantores. Siempre.
Qué bueno, yo me fío del criterio de poniendo las calles, o sea que prometen seguro. Y por supuesto también recibiremos la visita del Grupo Risa, o sea que las carcajadas están más que aseguradas. Además, vamos a tratar la información más destacada de la actualidad con una mesa de análisis formada por Nicolás Redondo, Antonio Jiménez y Carmen Torres. Y antes, a las 7:30, el primer café lo tomaremos con Ana Martín y con Camacho. Y entre los temas que se tratarán? Pues estará la situación de España con el coronavirus, que sigue el ritmo de Italia, lamentablemente. Ya sabes que Italia, el país transalpino, acaba de superar a China en número de fallecidos. Eso sí, la buena noticia es que China ha cumplido su segundo día consecutivo sin contagios locales. Ayer hubo 6, pero eran todos contagios importados, y hoy nadie se ha contagiado en China. O sea que es una gran noticia y esperemos que pronto esa situación llegue hasta aquí, hasta España. Además, hablarán de la noticia, seguro, que acabamos de comentar en el boletín de las 5, de que California ha decretado la cuarentena a 40 millones de habitantes. No les ha temblado el pulso a la hora de hacerlo. Y seguro que también se habla del mensaje que ha dado la ONU, donde a través de su secretario general ha afirmado que, como no empecemos a actuar de forma conjunta todos los países, el escenario se puede poner feo, ¿eh? Se puede poner muy feo.
Muy feo.
Así que nada, todo listo para recoger el testigo que nos dejen los ponedores, y en Herrera en COPE os esperamos a todos.
Gonzalo, que tengas el mejor fin de semana de tu vida. Muchas gracias.
Igualmente a ti, Pulpo. Gracias a
ti. Hasta luego, hermano. Viernes 20 de marzo, Santos Martín de Dumio, obispo, María Josefa del Corazón de Jesús, fundadora de las Siervas de Jesús, y Leoncio, obispo. Nuestro artista de la semana hoy pone, bueno, pues el punto y final. Yo creo que ha sido la cuarta semana que le dedicamos en estos 5 años a Julio Iglesias. Un artista súper querido y muy respetado, y sobre todo que cada vez que le escuchamos nos sitúa en momentos de nuestra vida, ¿no? ¿Dónde estábamos cuando escuchábamos cierta canción de Julio Iglesias? Bueno, pues él nos ha invitado a viajar en el tiempo con las canciones. La que te voy a poner hoy nos tiene que situar en el 82. Fíjate, ¿qué pasaba en España en el año 82?
Entre 1875 y 1925 se produjeron varios derrumbes. Para evitarlos y para facilitar el acceso a la cueva, se realizaron obras entre 1924 y 1960, según los criterios y medios de cada época. Todos estos cambios y la presencia de visitantes, hasta 3.000 personas diarias en 1975, supusieron un periodo de grave riesgo para la conservación de las pinturas. Alguna figura perdía saturación en sus colores y las descamaciones podían ir en aumento. La cueva de Altamira tuvo que cerrarse en 1979. En 1982, superados los problemas, Altamira reabrió su puerta a un reducido número diario de personas, que permite mantener un clima adecuado y estable para las pinturas.
Qué bueno recordar y volver a escuchar la voz de Paco Casas, de Francisco Casas, un gran locutor de radio y un gran locutor de publicidad y un gran locutor de reportajes. Fíjate, esto que acabamos de escuchar ocurría el 15 de febrero del 82, las cuevas de Altamira, situadas en Santillana del Mar, en Cantabria, pueden volver a visitarse tras 5 años cerradas al público. Y es cuando, a partir de ese momento, el número de visitantes diarios se reduce de 3.000 a 15 personas. Una medida que se tomó tras demostrarse que, bueno, que la afluencia de visitantes provocaba el deterioro de las cuevas de Altamira. Hoy terminamos con nuestro artista de la semana más internacional. Es cantante, también es productor, es compositor, madrileño de nacimiento, aunque ha demostrado que la música no entiende de fronteras ni tampoco de idiomas, y es uno de los intérpretes que más discos ha vendido en todo el mundo. Es verdad que un accidente fue lo que, bueno, le hizo elegir entre el mundo de la canción y abandonar el fútbol, donde había llegado a ser portero en el primer equipo del Real Madrid. Podemos decir que en aquellos momentos duros, mientras se recuperaba del accidente, descubrió que la música era una terapia muy buena para salir adelante, y eso fue lo que hizo. Esta canción que te pongo ya es una perfecta guinda de un pastel en el que reconocemos a Julio Iglesias como artista de la semana en Poniendo las Calles. He pensado que para la próxima semana tenemos que buscar canciones que hablen de casas, de casa. ¿Cuál es para ti una canción fundamental que hable de una casa? Estamos confinados en casa, ¿no? Pues venga, todo el mundo a pensar en canciones que tengan la palabra casa. Y a partir de entonces, tú nos vas pidiendo las canciones en nuestro WhatsApp y yo la próxima semana te las pongo. 662-942-605.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan.
Ya empiezan a llegar las primeras canciones con casa. La verdad que es impresionante las buenas ideas que ya le estáis aportando a la próxima temática musical de la semana que viene. Dice Alberto Pérez: buenos días, Pulpo, Bea y Zaida. Hoy un grupo de agricultores de la comarca de Calatayud vamos a fumigar Calatayud con nuestros tractores. Un abrazo. Y dice: sois los mejores, gracias por hacer este programa. Mil abrazos. Alberto, un abrazo también grande para ti. Bueno, nosotros los viernes lo que hacemos es representar en directo la escena de una película que hemos visto todos los que estamos ahora mismo poniendo las calles. Te pido máxima atención al diálogo, va a ser la única forma por la que reconozcas a qué película pertenece esta escena. Y antes de que hablemos con el psicólogo, tenemos que jugar un poquito con eso. Así que vamos a prestar atención al diálogo de esta película. En cuanto sepas a qué película pertenece, me llamas al gratuito del estudio, al 950-6006. Chicas, ¿preparadas? Representamos.
Shh, cállate. Sí, es él en persona. Ven, ha raptado a Tigrilla. Parece que van hacia la Roca Calavera. Ven, vamos a ver qué se propone.
Oh, mi querida princesa. He aquí yo lo que te propongo. Tú me dices dónde está su escondite y yo te devuelvo tu libertad. ¿Verdad que soy un hombre de honor, señor Smith?
Sí, oh, siempre, mi capitán.
Más vale que hables ya, querida, porque pronto subirá la marea y las aguas te van a cubrir.
Yo me las entenderé con bacalao. Quédate aquí, te vas a divertir.
Y recuerda, el que se ahoga no llega al cielo, a la gloria de tus antepasados. No tienes otra alternativa, Tigrilla.
Manatoa, el gran espíritu del agua te habla. Ten cuidado, capitán, ten cuidado.
¿Has oído eso, Smith?
Es un espíritu diabólico, capitán.
Espera, espera, espera. Yo echaré un vistazo. Con el gran espíritu Manatoa, ¿eh? Ya verán.
Mira esto. ¿Señor Smith?
Sí, mi capitán.
Desata a la princesa inmediatamente y devuélvela a su padre.
Sí, sí, señor, desátala. Pero, capitán...
Respete mis órdenes, señor Smith.
Sí, señor. Ya era hora de que el capitán pensara con la cabeza. Yo siempre le he dicho que los indios no lo van a traicionar, pero él...
¿Se puede saber qué es lo que está usted haciendo, señor Smith?
Lo que usted me ordenó, capitán. Cumplo sus órdenes.
¿Mis órdenes?
Pues sí, capitán. ¿No me ordenó usted que soltara a la princesa?
Váyase al diablo. Váyase donde estaba. 950-6006, teléfono gratuito del estudio. Bea, ¿tienes por ahí un par de mensajes para leernos que vamos a ir conectando con Diego?
Sí, tengo a Ramón Ferri. Yo no he parado de trabajar, camionero, repartidor de harina y muy complicado descargar con mascarilla y con guantes, pero ahora es lo que toca. Lo primero es la salud y protegerse. Y Rafa Ferrando dice: el viernes estaré en casa y el domingo ya a poner raíles en Málaga.
Muchas gracias a todos los ponedores que están haciendo cosas increíbles. Son las 5:28, 4:28 en Canarias. En directo seguimos poniendo las calles de España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En la Radio Deportiva,
Juanma Castaño no tiene rival.
Alejandro Blanco, presidente del COE. ¿Por qué el COI sigue diciendo que va a haber Juegos Olímpicos?
En este momento no plantea el anular los Juegos, pero yo no sé lo que va a pasar en el futuro.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Alcalá, principales titulares de la jornada que nos deja la Eurocopa en 2021.
Rubiales ha aparecido sin mascarilla. La Liga terminará algún día. Nadie sabe exactamente cuándo.
Fouto, la Liga ha hecho un comunicado, ¿no?
Según ha podido saber la cadena COPE, Javier Tebas sabía que la Eurocopa se iba a aplazar.
Por de eso, lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El Partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Seguimos en COPE, gracias por estar con nosotros. Un abrazo a la gente que está en la carretera, a la gente que está con la distribución de alimentos, la gente que está pues vigilando y protegiendo, nuestros vigilantes de seguridad, la gente de la limpieza, la gente que está en los hospitales. Un abrazo bien fuerte. Ya sabes que todos los días aquí en COPE, entre las 4 y las 6 de la mañana, tenemos la difícil tarea de poner en las calles a una nueva jornada, que luego ya enlazamos con Carlos Herrera y que positivamente pues tenemos que salir adelante, pero desde casa. Yo creo que la situación que estamos viviendo por el coronavirus es algo que hace unas semanas no nos podíamos ni imaginar. Solamente un visionario podría haber predicho lo que nos está pasando. Estamos recluidos en nuestras casas de forma obligatoria. Es seguro la parte más dura de este momento. Hay que recordar que estar confinado es parte de la lucha contra el virus, y lo que ocurre es que esto no todo el mundo lo está llevando del mismo modo. Es verdad que son muchos los condicionantes que influyen en nuestro estado de ánimo y en cómo sobrellevarlo, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es que para tratar este tema hablemos con Diego Lopa Peralto. Él es psicólogo sanitario, director del Centro de Atención Temprana AONES, profesor de la Universidad de Huelva, especialista en atención a familias y salud y sobre todo calidad de vida, que es muy importante. Así que yo le voy a dar los buenos días a Diego. Diego, ¿cómo estás?
Hola, Pulpo, buenos días. Un placer madrugar para estar aquí.
Muchas gracias. Sobre todo que hay muchas cosas que contar a los ponedores. Con estos horarios, con estas situaciones, yo no sé cómo lleva un psicólogo una situación en la que la mente juega un papel muy importante.
Hombre, más que un papel muy importante, yo creo que esto ante una emergencia sanitaria, que en números lo es, estamos viviendo el primer conflicto psicológico emocional a gran escala al que se ha enfrentado nuestra sociedad en los últimos, pues yo te diría, los últimos 70 años. Con lo cual estamos viviendo una situación completamente novedosa, que si bien para los psicólogos siempre ha estado en la palestra, ¿no?, como un modelo teórico, sí es cierto que es la primera vez que nos vemos en una situación donde todos estamos pasando por lo mismo y a todos se nos va a exigir lo mismo para que todo llegue al lugar donde deseamos.
A veces yo echo en falta ese interruptor que tendría que tener el cerebro, ¿no?, para conectar y desconectarlo. Y claro, ¿tú cómo le dices al cerebro que tiene que afrontar él solito la situación? Que nos tiene que hacer entender lo que está sucediendo. Es que no es tan fácil, Diego.
No, en absoluto es fácil. No vengo a decirlo, vengo todo lo contrario, a decir que es complicado, sobre todo por la falta de experiencia, ¿vale? Tanto como sociedad como individuo. Digamos, por así decirlo, teníamos un cerebro, ¿no?, una psicología un poco aburguesada, ¿no?, porque sí, lógicamente tenemos una calidad de vida muy alta diaria. Uh-huh. y nuestros problemas, como la mente siempre busca un problema, no una amenaza, al no haberlo realmente, lo buscamos en cosas cotidianas que hoy en día, en esta semana, lo relativizamos y nos parece absurdo, porque realmente nos estamos confrontando con algo que realmente exige de nuestra aportación, de nuestra dedicación y de pensar que como individuo podemos hacer mucho sobre la sociedad en la que vivimos. Es el primer reto, claro, que nos enfrentamos todos en esta pandemia, por primera vez en la historia.
Diego, ¿y es bueno que los adultos pues intentemos analizar la situación o es mejor no pensar mucho en lo que está pasando y tirar para adelante con lo que nos regale el día?
Verás, Pulpo, las verdades son tantas como queramos interpretarlas. Desde un extremo que es me están obligando a quedarme en casa, a otro extremo en el que me quedo en casa porque tengo que aportar para solucionar esta situación, pues hay un espectro enorme de percepciones y de vivencias de cómo estoy viviendo esto. Es cierto que el ser humano, lo peor que le puede hacer en la vida es privarle de libertad. Uh-huh. Si vemos que lo que ha ocurrido en Corea del Sur, que no es un ejemplo similar porque ellos tienen otro tipo de educación, sí. Ellos no salen a la calle, ellos toman las medidas sanitarias oportunas, pero en absoluto se les ha prohibido salir a la calle. Simplemente se les ha pedido que no salgan a la calle. Nosotros como comunidad no estamos preparados para eso, para entender lo importante que de nuestra aportación individual puede salir el grupal. Por tanto, entre comillas, nos han privado un poco de derechos fundamentales, lo cual ya genera una sensación de estoy castigado, ¿no? Me están obligando a hacer algo que no debería. Realmente no te están obligando. La realidad es que tenemos que hacerlo porque es necesario para contener una epidemia, sí. Evidentemente.
La verdad, Diego, y más en una cultura como la nuestra, como nuestra sociedad, la sociedad española, es muy de celebrar en familia, con amigos, siempre en torno a una mesa, pero con muchos comensales, con muchos primos, con los abuelos, con los padres, con los hijos, con los nietos, siempre estar juntos. Es una situación que no todo el mundo está llevándolo bien. Me gusta mucho ponerme en la piel, Diego, de toda la gente ahora mismo que está sola en la vida, que se le ha muerto el hijo, o se le ha muerto la mujer o el marido, y que no tienen a nadie absolutamente. ¿Esas personas se tienen que preparar de alguna manera?
Bueno, esas personas, en cierto modo, están padeciendo una situación que paradójicamente a lo mejor ya está más hecha a ella que nosotros mismos, ¿no? Claro. Que lo tenemos todo y no lo valorábamos hasta ahora, porque desgraciadamente, como tú dices, sí han vivido la soledad. Paralelamente, tú bien lo dices, somos una sociedad comunitaria, ¿no? Que nos gusta disfrutar entre nosotros, aunque después nos cueste trabajar entre nosotros, ¿no? Por un bien común, pero sí que somos muy, muy solidarios, mucho más que los asiáticos, en el sí. día a día, ¿no? Sí. En el cuerpo a cuerpo. Yo estoy convencido de que la mayor parte de esas personas que están solas están recibiendo el apoyo, tanto moral como logístico, de sus vecinos. No me cabe ninguna duda. Y si no lo está, a todo el que nos esté escuchando, le pido que haga un ejercicio de memoria, a ver si en su bloque puede existir una persona que esté en esa situación, porque con muy poquito que hagamos podemos ayudar muchísimo a quien lo necesita. Es hora de ser solidarios y creo que es el mejor momento de demostrar hasta qué punto podemos ser desorganizados, pero solidarios.
Diego, tú eres especialista en atención a familias y salud y calidad de vida. Diego, yo en los meses de septiembre lo que leo en la prensa muchas veces es que es el mes donde se confirman el mayor número de separaciones matrimoniales en nuestro país. Eso es porque ha habido más convivencia durante las vacaciones. En esta situación va a haber muchas situaciones familiares que a lo mejor estaban un poco tensas y que ahora les obliga a estar confinados en casa una y otra vez, una y otra hora durante un montón de días. Uf, ¿cuál es la mejor manera de actuar? ¿Cómo manejamos esa situación, Diego?
Evidentemente lo que tú dices, que es un dato cierto, que en septiembre se producen muchas separaciones producto de la convivencia. Pasa algo parecido en Navidades, cuando se producen muchas discusiones entre familiares que no tienden a verse. Si generamos contextos donde personas que no están bien van a convivir más tiempo del deseado, sí. Pues evidentemente hay unos hechos que se van a desencadenar con mayor rapidez y virulencia. No obstante, esta crisis del coronavirus no va a provocar ningún divorcio. Simplemente va a poner de manifiesto una realidad que estaba ahí palpable. Sabemos que va a ocurrir también en España probablemente porque tenemos el modelo chino donde se han disparado el número de divorcios durante la crisis del coronavirus. Pero no obstante, quien está bien, te puedo asegurar, Pulpo, que va a encontrar un nuevo modelo de convivencia y va a sentir, ¿no?, a su pareja de una manera diferente a como lo había hecho hasta ahora. Es decir, creo que esta situación lo que va a hacer es un poco aumentar la situación en la que llegaba la pareja antes de que esta crisis nos obligara un poco a recluirnos en casa. No obstante, yo invito a todo el mundo a dentro de la propia casa, a buscar sus espacios, sus horarios, sus rutinas, sus actividades comunes, sus actividades individuales. Evidentemente, no todos vivimos en Buckingham Palace, ¿no? Y tenemos espacios reducidos. Pero creo que ordenándonos bien, ¿no? No dejándonos llevar un poco por la anarquía, estableciendo horarios, estableciendo rutinas. Los que tengamos teletrabajo tenemos que ser muy constantes en ello. El trabajo es una vía de escape muy importante y sobre todo sabiendo valorar el hecho de tener a tu pareja cerca, ¿no?, a tus hijos, podemos sacar lecciones muy positivas, pero sí te digo que va a partir de un esfuerzo individual importante, ¿no?, porque la ansiedad, la incertidumbre principalmente, porque si tuviéramos firmado por por altas divinas esferas, el criterio absoluto que dentro de un mes vamos a estar bien, te puedo asegurar que todo el mundo estaría tranquilo en casa. Uh-huh. Pero quizás la incertidumbre que suma el hecho de no saber qué va a ocurrir es el que hace más difícil que ahora, tras tres días solamente, que es un tiempo común, habitual, que suele estar la gente, sobre todo en otras latitudes donde hace frío, se quedan aislados, pues nos esté generando esa ansiedad de decir, este esfuerzo está mereciendo la pena, este esfuerzo está mereciendo la pena. No lo dice la historia, no lo dice epidemias pasadas donde no había salida sanitaria, donde no había coordinación y se salía prácticamente por inercia. Si estamos coordinados, es evidente que vamos a salir de esta.
Digo, vamos a una realidad que se está viviendo. Hay un montón de ponedores que me han trasladado preguntas que yo no soy nadie para responderles. Les he dicho, cuando tengamos a un psicólogo, a una persona que de verdad entienda de asuntos de familia y que sea un profesional en esto, pues le trasladaré vuestro sentir. Hay padres y madres que, lógicamente, que están divorciados. Uno de los dos es el que ostenta la custodia del niño. Claro, la otra parte se queda sin ver a ese hijo durante un montón de tiempo. ¿Cómo se puede arreglar? ¿Qué es lo que prevalece? El acuerdo que haya entre los dos, la situación que se está viviendo, tanto uno como el otro necesita abrazar a su hijo.
Evidentemente, tú has dado la clave, Pulpo, necesitas abrazar. Volvemos al principio de incertidumbre. Muchos padres y madres que están divorciados no son extrañas las situaciones en las que están 10 días, 15, incluso un mes sin ver a sus hijos, sin verlos. Bien por vacaciones, bien por circunstancias X, y no tienen esa sensación de agobio, no esa ansiedad que le provoca decir, no estoy viendo a mis hijos. ¿Por qué ahora sí? Porque tenemos la incertidumbre de cuándo voy a poder volver a mi hijo, por un lado. Tengo la incertidumbre de enfermará él, ocurrirá algo y ya no volveremos a vernos. Es decir, la mente es tan maravillosa que a veces es un arma peligrosa, porque cualquier hipótesis la saca a la palestra, ¿no? Y en cuanto tenemos miedo, en cuanto tenemos ansiedad, todas aquellas que en principio no parecen tener mucha fuerza cobran de repente una energía inusitada y parece que va a ocurrir así y que no voy a volver a ver a mi hijo. La realidad es que si vamos a volver a ver a nuestros hijos, principalmente a aquellas personas que estén separadas y no tengan la custodia, lo pueden ver todas las noches. Gracias a Dios, en los últimos 10 años ha avanzado mucho la tecnología a través de las teleconferencias, pero evidentemente, como tú dices, no lo vamos a poder abrazar. Y nuestra cultura, la cultura mediterránea, necesita el contacto físico, y ese está siendo quizá uno de los grandes talones de Aquiles de esta situación forzosa, sí. ¿No?
¿Sabes lo que yo veo, Diego? Te lo digo, bueno, no viene al caso, pero muchas veces el que ostenta la custodia es el que toma las decisiones del día a día. Una vez tú te quedas al margen de esas decisiones, ¿no? Que no digo que la otra parte lo haga mal, sino que tú pierdes la oportunidad de opinar, de decir, oye, pues, ¿y por qué no probamos esta otra cosa, no? Son situaciones que eso afecta mucho a la cabeza, Diego. Seguro que tienes un montón de gente que está en las mismas situaciones, ¿eh?
Sí, durante estos días se han planteado situaciones y durante los dos últimos sí que me han llegado casos, consultas telemáticas, un poco en función de eso, de qué vamos a hacer con los hijos. Hombre, lo que he dicho en estos pocos casos, en estos días, es que ante todo tiene que prevalecer el cinismo, la humanidad y los principios fundamentales que os llevaron a ser pareja en su día y a tener una familia. Y eso tiene que prevalecer ante una situación como esta, más allá de que llegara un momento en el que la pareja pues no tenía futuro como tal y decidiste romperla. Independiente de esos motivos, ahora es un buen momento para unar fuerza, para demostrar que es posible la convivencia, ¿no? Y el cariño y la educación más allá de un divorcio, ¿no? De una ruptura matrimonial, y que los hijos son los primeros y que cuanto más coordinados estemos, exacto, mejor vamos a vivir y con menos incertidumbre.
Hombre, es verdad que esto está, lo que estamos viviendo, lo que nos ha tocado vivir, Diego, es una situación grave, pero yo creo que aquí cabe el humor, ¿no?, en todo esto. ¿O tenemos que alejar el humor en la situación?
El humor cabe como la información, pero cuando pasa una línea sobra. Y ahí voy a otro punto, que no sé dónde estás ahí, pero no lo quería dejar pasar, Pulpo, que es lo que más nos está afectando desde mi punto de vista y el de muchos compañeros y compañeras, que es la sobreinformación que nos está intoxicando. Exacto. Y ahí incluyo el humor, los memes. Estamos leyendo más información de la que necesitamos. Y cuando eso ocurre, y llevamos tiempo estudiando esto con otro tipo de cosas, ya la información no sirve. La información contamina. Es un poco como el oxígeno o el agua, sí, necesario para la vida. Tóxico. Sí, pero en exceso es tóxico, sí. Y te quita la vida. Yo a personas aprensivas, ¿no?, personas con tendencia a la ansiedad, ¿no?, a darle demasiada vuelta a las cosas, no voy a poner un nombre clínico, pero gente que le genere mucha aprensión a esto, yo le recomiendo, o sea, quitar del medio el móvil, porque no le está ayudando, no le está sirviendo para nada. Está sobredimensionando una información que le está repercutiendo de manera muy negativa. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo esto paso a paso, caso a caso. Informaciones falsas, incluso las informaciones reales, están sobredimensionadas en el sentido de que si todos los días publicáramos un artículo con todos los chicos y chicas que mueren por cáncer, no seríamos capaces de vivir con ellos. Pero se nos olvida a veces que vivimos en un país de 47 millones de personas. Y si un pedagogo bueno, un buen periodista, cogiera un día y en una mesa pusiera 47 millones de lentejas, al lado pusiera 100.000 y al otro lado pusiera 1.000 y explicara que estos somos nosotros, estos son los potenciales personas que se van a contagiar los próximos días y estos son los que desgraciadamente van a fallecer, veríamos que aunque tenemos un problema, no es un problema de la magnitud de la que nuestra cabeza está tratando de convencernos, ¿eh? Entonces necesitamos más pedagogía para empezar desde los propios medios de comunicación y nosotros, los ciudadanos de a pie, necesitamos no seguir intoxicándonos en este juego un poco sadomasoquista en el que hemos entrado de mirar el móvil cada 5 minutos.
Pues Diego, ¿sabes una cosa? Yo me siento muy orgulloso del programa que hacemos desde el 1 de septiembre de 2015. Nos propusimos hacer 2 horas de radio en el que aparcamos los malos rollos, aparcamos las cosas que no aportan en positivo y lo que hacemos es poner en negrita, lo ponemos en mayúscula las cosas chulas, las cosas que nos demuestran que la vida mola, que hay un montón de esperanza y que hay gente trabajando en positivo para construir jornadas. Estoy completamente de acuerdo. Tanta información sobre lo mismo es algo que es tóxico para nuestro cerebro. Estoy completamente de acuerdo, Diego.
No estamos preparados para procesar tantísima información, sobre todo porque la sobredimensionamos. Pensamos que todo lo que estamos leyendo es una representación de lo que es el resto del mundo, y más en una situación de aislamiento como la que estamos. Entonces, evidentemente, tenemos que ser, creo que muy responsables desde ese punto de vista. Y también creo que lo has captado bien, yo secundo tu percepción sobre tu programa porque es que tu programa es así. Creo que tenemos que empezar a diversificar un poquito las noticias, creo que los que escriben sobre videojuegos tienen que empezar a escribir sobre videojuegos, los que escriben de serie sobre serie, los que escriben de crónicas rosas, y eso nos cae en la frivolidad, eso cae en mantener lo que estamos pidiendo todo el mundo, un estado de cotidianidad dentro de las circunstancias.
Pues Diego, no te voy a robar más tiempo, así que me gustaría, la última es, estamos confinados, yo ahora mismo estoy en mi casa haciendo la radio, el departamento técnico de COPE me ha instalado un estudio de radio. Sí es verdad que hay días que cuando está nublado, está lluvioso, está grisáceo, como que estoy más venido abajo, y cuando hace sol, como que me siento mucho mejor. ¿Esto es normal? ¿Esto es bueno? ¿Conviene más el sol para llevar y afrontar mejor un día?
Evidentemente el sol es la fuente primigenia de nuestra existencia y lo sigue siendo a día de hoy. El sol nos alimenta tanto física como mentalmente y lo necesitamos. Y eso enlaza un poco con lo que hablamos al principio. Sí. Va con el carácter del Mediterráneo, de la Mediterránea. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo sol y eso nos hace estar en la calle, disfrutar con los demás. Este tipo de confinamiento va a ser mucho más sencillo en otras latitudes, en el norte de Europa, en el norte de América, porque tienen ese hábito, porque tienen temporadas en las que no pueden salir de casa, en estos 15 días sin salir de casa, porque tienen 2 metros de nieve en la puerta. Entonces, lógicamente, ellos están más preparados para la soledad que nosotros y, evidentemente, pues puede que jueguen en su favor. Pero bueno, vuelvo a decir lo de antes. Si tengo una conversación recurrente con la gente desde que me estoy haciendo mayor, es lo rápido que pasan los días. Digo, estoy al lunes y cuando me di cuenta ya es viernes. Y digo, qué bien, fin de semana, pero es que de repente es domingo. Entonces vamos a intentar aplicar ese modelo a estas 2 semanas, ya sean 2, ya sean 4, ya sean 6. Si decimos que los meses pasan volando, no tienen por qué pasarlo ahora. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir eso? Pues evidentemente, Pulpo, tenemos que tener una rutina de actividades que lo llene.
La cabeza Lopa, no puede estar vacía. Diego Lopa Peralto, psicólogo sanitario, director del Centro de Atención Temprana AONES, profesor de la Universidad de Huelva, especialista en atención a familias y salud y calidad de vida y también un ponedor. Diego, siempre es un placer tenerte en el programa. Te mando un abrazo enorme, las gracias y a llevar bien el confinamiento y gracias por echar un cable a la sociedad. ¿Hay algo más bonito que se puede hacer en la vida?
Pues, ¿sabes qué te digo? Que el próximo abrazo que nos demos nos lo vamos a dar en persona. Que siempre yo aquí en Huelva, tú allí en Madrid. Y yo no sé si te lo he dicho nunca, pero yo he sido fan tuyo desde que eras chico y nunca te lo había confesado. No, y tengo discos de la jungla de cuando ibas de gira por ahí, ¿sabes? Que ha sido tu chorra cantando canciones de Marco. Sí. Y ese abrazo próximo te lo voy a dar en persona, te lo prometo. Como ojalá tantos abrazos voy a dar a tantas personas. Sí. Que ahora me di cuenta que tendría que ver más a menudo, ¿sabes? De aquí también vamos a sacar muchas lecciones y la próxima vez que hablemos espero que sea de cómo vamos a aprovechar el aprendizaje y los conocimientos de esta etapa tan dura para ser más felices en esa rutina que tampoco valorábamos antes.
Qué orgullo, Diego. Muchísimas gracias por ese mensaje, por estar con nosotros y tener tan buena memoria de aquellos tiempos de la jungla. Diego, un abrazo enorme. Gracias, compañero.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y con un montón de mensajes que llegan a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Bea, ¿qué nos están contando los ponedores?
Pues mira, tenemos a Juan Carlos que dice que toca ruta este fin de semana Sevilla, Antequera, Parma, Italia para llevar pescado y entonces nos va a escuchar por los podcasts. Y tenemos ya a un ganador de hoy, ¿eh, Pulpo?
A un ganador y todo, sí, ya. Sí, bueno, sí. Enseguida le voy a dar la del Pulpo a Herrera. Vamos a hablar con, si lo tengo aquí bien apuntado, con Javier. Javier que está en Palencia. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas? Pasó. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En qué parte de Palencia?
Pues mira, ahora mismo estamos terminando la recogida de basuras de aquí de la ciudad, ¿sabes?
Ah, ¿desde qué hora estáis currando?
Desde las 10.
Desde las 10. ¿Está la uh-huh. gente sacando muchas porquerías por ahí?
Bueno, nada, hombre, no. La verdad que todo normal, como siempre, incluso menos. Se nota que la gente anda poco por las calles.
Se nota el confinamiento que se están guardando hasta la basura en casa, ¿no?
Bueno, la basura creo yo que no, pero bueno.
Pero están más limpias.
Bastantes más cosas aparte de basura otras veces.
Eso es lo importante. Bueno, Javier, hemos jugado antes a representar en directo la escena de una película súper famosa. ¿Tú crees saber a qué película pertenece la escena que hemos hecho en directo?
Pues sí, creo que sí. Creo que la he visto bastantes veces con mis hijas.
¿Ah, sí? ¿Y qué película es?
Peter Pan.
Peter Pau.
Sí, señor. Pues nada, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y el bolígrafo rotulador con tinta gel que mola un montón para que lo tengas de recuerdo. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Gracias, Javier. Cuídate mucho, hermano.
¿Puedo dar un saludo?
Sí.
Pues mira, doy un saludo a mis compañeros de la noche que os estarán oyendo, en especial a Rafa y a Julián. ¿De acuerdo?
Perfecto. Buen fin de semana, hermano. Gracias.
Venga, igual, muchas gracias.
Hasta luego. 5:51, 4:51 en Canarias. Toca dar la del pulpo a Carlos Herrera, que ya si está todo preparado tiene que funcionar como Dios manda. Beatriz, muchas gracias por todo. Buen fin de semana, cielo.
Buen fin de semana, hasta luego.
Hasta luego. Herrera, Carlos, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo lo llevas?
Muy bien. Está todo... Oye, que dice mi madre que reclama su lote, ¿eh?
De calla, anda.
Sí, que me lo dijo ayer. Dice, pero, oye, no he recibido nada del pulpo. Digo, pues hombre, lo están peinando. Espérate, porque tal. Y, o sea, su diploma. Blanca Cruz de García.
Vale.
Y el lote que va el rotulador y la taza y lo que haga falta.
El rotulador y la taza. Qué grande. Bueno, va, se lo vamos a preparar. Te lo mando a ti, se lo haces llegar tú.
Yo sí, exactamente. Se lo voy a llegar.
Bueno,
sí. Vivo aquí a lo mío, o sea, no hay problema.
Qué grande, la madre de Herrera es ponedora, es espectacular.
Pero ponedora desde las 4, ¿eh?
qué fuerte, Herrera. Me hace mucha ilusión, que lo sepas, me hace muchísima ilusión. Mira, hoy Tracy Chapman cumple 56 años.
Anda.
A mí Tracy Chapman me gusta mucho desde el minuto 1, ¿eh?
A mí también.
Yo creo que es una tía que ha luchado por defender los valores de los negros en Estados Unidos. Era una fiel seguidora de Martin Luther King. Y era una tía, fíjate, Herrera, cuando empezó a componer y a proponer sacar sus discos, ella se permitió el lujo de decidir sobre las canciones que quería grabar. Ella estaba un poquito harta de que solamente Madonna y pocas artistas más de aquella época decidiesen sobre sus propios lanzamientos musicales. Y ella lo consiguió. Se hizo un primer disco espectacular. Y Herrera, siempre me acordaré que este disco me lo regaló mi madre. Mi madre, como sabes, creo que alguna vez te lo he contado, ha tenido una peluquería siempre en la Puerta del Sol y...
Sí.
Y de las propinas que le dejaban la gente en la bata,
sí.
Cuando acumuló ahí un dinerito importante, 1.736 pesetas, me lo dio y yo me bajé a la discotienda del Corte Inglés de la Puerta del Sol y me compré este disco.
Qué bonito.
Siempre este disco estará ligado a ese momento, Herrera.
Qué bonito, qué bonito. Este disco que es del...
89,
sí. Sí, sí, porque ya más o menos empieza a mediados de los 80, Tracy Chapman, sí. A mí me gusta mucho. Y la historia es muy hermosa.
Es la vida. O sea, me emociona, me gusta. Este disco, Herrera, es un disco muy bonito. Yo creo que incluso lo tienes. Yo, en algún programa yo te he escuchado que has puesto.
Sí,
a
sí, pues yo soy muy, muy chamanista, ¿no? La personalidad que tiene cantando, la hondura.
Es una voz que llena, ¿verdad? Es una voz que firma mucho arte la tía en un escenario. Fíjate si lo llena, que visitó un programa de televisión, le dijeron: Tracy, cántanos alguna canción pero que no sea tuya. Y fíjate lo que llegó a interpretar en directo con su guitarra.
No, I won't be afraid. No, I won't. It'll stand by me.
Una versión que se marca la tía en el escenario con su guitarra y con mucho poderío, Herrera. Me gusta mucho. Oh, darling, darling, stand by me. Bueno, pues España, ya sabes que a esta hora necesita escucharte. Ahora tienes que contar un montón de cosas, Herrera. Tienes que lanzar mucha información y entretener a mucha gente que te lo vengo diciendo todos los días, Herrera. Estamos triplicando las interacciones con el público, con los oyentes, con los ponedores, que ahora ya son fósforos. Así que, arriba Kinsongui.
Arriba Kinsongui, acán de Inter de Ben. To the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long.